ahí es Luis. Luis, ¿cómo estás?
Mucho gusto, buenos días a todos.
Bueno, eres especialista en educación sobre pesticidas y manejo de fincas. Primero, explícanos qué es eso, un especialista en pesticidas y manejo de fincas pequeñas.
Bueno, pues yo soy agente agrícola del condado de Polk County. Yo me dedico entonces a darle servicio a los agricultores. Cuando estamos hablando de fincas pequeñas, pues estamos hablando de fincas no tanto en tamaño, sino en cuánto ellos generan. Menos de $250,000 al año, pues se considera una finca pequeña. Y también entonces ayudo a los aplicadores de pesticidas a cómo entonces proveerle a ellos la educación que necesitan para pasar sus exámenes y para entonces aplicar los pesticidas de forma segura para tanto el público como para el ambiente.
Ok, una pregunta. Si yo tuviera un terreno y yo digo, yo quiero hacer una finca, quiero hacer mi finca y quiero después vender, ¿yo tengo que sacar unos permisos para eso o no necesariamente?
Bueno, depende de lo que quieras hacer. Okay. Y vas a ver que a los agrónomos les encanta decir siempre todo depende. Normalmente, si tú quieres entonces proveer, tienes una finca de X cantidad de acres y quieres hacer algún tipo de cultivo, normalmente no tienes que pedir ningún permiso, pero si quieres vender carne, huevos, por ejemplo, hay sin permisos envueltos. Si quieres entonces vender interestatal, pues hay unos permisos envueltos, etcétera, etcétera. Hay unos permisos de food safety para manejar algunos cultivos, etcétera. Y hay unos cultivos en específico que requiere tener un permiso, por ejemplo, el famoso industrial hemp. Si tú no tienes un permiso para producir industrial hemp, pues no puedes producir eso. Entre oye, otros tipos de cultivos.
Yo he visto, por ejemplo, hace un tiempo alguien me dijo, mira que conozco a alguien en Tampa que tiene una finca de que tiene cabritos, conejos y todo, y la gente va y le compra. O sea, se supone que para vender ese tipo de cosas hay que tener un permiso.
Bueno, para vender animales vivos como tal, no, al menos de que la ciudad te pida algún permiso de venta. Pero para vender, por ejemplo, productos como leche, quesos y productos preparados, sí necesitas tener un permiso para poder hacer esas cosas. Y obviamente todo depende de qué tipo de producto es el que usted quiera hacer y vender.
Por ejemplo, en el caso del condado de Polk, donde usted está, este es un condado bien agrícola, que tiene muchos terrenos, es grandísimo, tiene muchos terrenos. ¿Se le hace fácil a la gente? ¿El condado ayuda a la gente a que se desarrolle ese tipo de negocio?
Bueno, hay diferentes tipos de agencias gubernamentales, tanto estatales como federales, que tienen diferentes programas para agricultores, donde estos agricultores pueden solicitar estos programas. Por ejemplo, uno que se me viene a la mente ahora mismo es el Farm Service Agency, que es una agencia federal, que si usted tiene una finca y entonces va donde ellos y busca asistencia, ellos tienen diferentes tipos de programas, tanto, por ejemplo, para minorías, para mujeres, para personas que tengan algún tipo de terreno. Ellos están vinculados con lo que es el NRCS, que es Natural Resources Conservation Agency, y ellos entonces tienen diferentes programas de cerca, de hacer un pozo, sistemas de irrigación y todo eso, que dependiendo de qué tipo de producción agrícola usted quiera hacer, usted puede entonces solicitar a este tipo de programas federales y ellos le pueden ayudar entonces a pagarle parte de lo que costaría algún tipo de estructura, algún tipo de sistema de riego.
Bueno, interesante esto. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Y voy a hacerte preguntas ahora del business farming, pero te pregunto esto porque hay gente que de momento tienen un terreno que lo heredaron, que todo, de momento se enteran en el condado que el terreno es wetland, que no puede construir casi. Sí. Dice, ajá, ¿y qué yo hago con eso ahora? No lo puedo vender, no puedo salir. Entonces, de momento alguien dice, oye, ¿y por qué no pone gallinas ahí, huevos y quién sabe? Claro.
Y es bueno que tú acabas de mencionar sobre wetland, porque por lo menos como yo trabajo mucho con lo que vienen siendo las personas que están empezando en agricultura como tal, tengo mucho esa pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo comprar mi terreno? Y una de las cosas que siempre les digo a ellos, porque hasta para agricultura, si es wetland, puede ser que ni agricultura puedes hacer, porque los wetlands están bien protegidos a nivel estatal. Es bien importante que antes de comprar el terreno, pues verifiques qué tipo de terreno estás comprando, porque he tenido personas que me han dicho, compré un terreno de 40 acres, y les pregunto después cuántos wetlands tiene, y cuando vienen a ver, tienen 20 acres de wetland o algo parecido, y entonces no pueden hacer nada en esos 20 acres de wetland. que obviamente es bien importante conocer de tu terreno antes de decidir si lo vas a comprar o no. Y si lo heredaste, pues puedes ver cómo puedes mover y qué parte del terreno puedes utilizar.
Montas una hamaca allí y olvídate.
Exacto.
Hacer camping. Pero fíjate, Luis, este taller de 2 días que está programado para el 27 de abril, el 4 de mayo, de 5:30 a 8 de la noche, esto va a ser en múltiples ubicaciones y ofrece clases a distancia y presencial.
Sí.
Con los especialistas en agricultura. Te pregunto, ¿qué van a ofrecer estos 2 días? La gente que vaya allí, ¿qué van a ofrecer estos 2 días?
Pues básicamente es un curso que está dedicado para que una persona al final de los 2 días pueda entonces crear lo que sería su propio business farming plan o su propio plan de trabajo de su finca, el cual puedan entonces tener un detalle completo de toda la facilidad de la finca, cómo van a hacer el trabajo, qué necesitan, cuáles son los activos, los pasivos que van a necesitar para llevar este tipo de negocio. Al fin y al cabo, es un plan de trabajo el cual ellos puedan entonces llevar a cabo para entonces tener una idea de cómo pueden manejar ese negocio. Ese va a ser el foco del curso, enseñar a las personas a hacer ese plan de negocio. Y es bien importante porque muchos agricultores son buenísimos agricultores, saben bien en el tema de producción, pero cuando vienen entonces a la parte administrativa de la finca, es donde entonces necesitan un poquito de ayuda y es la parte que entonces el curso está dedicado para enseñarles a estas personas cómo administrar su negocio o su finca.
Sí, porque el punto es que son buenos en el tema de agricultura, saben cómo sembrar, cuándo sembrar, cómo cosechar, cómo velar, pero en la parte del negocio, cómo desarrollarlo, los permisos que se necesitan, qué tipo de ayudas hay, eso es lo que hacen ustedes, lo que ustedes le van a ayudar en estos 2 días.
Exactamente, precisamente. En muchas partes, la parte del mercadeo, ellos necesitan mucha ayuda. La parte de las finanzas es otra parte que pues están produciendo, pero no saben entonces cuánto le están gastando para producir y cuánto le están sacando a esa producción. Y esta clase está dedicada para ese tipo de detalles. Enseñarle al agricultor que sí, usted tiene que ser agricultor, pero al mismo tiempo tiene que ser un buen administrador de su finca, porque si no es las dos cosas, puede ser que no sea exitoso. Y ese es el punto de la clase.
Antes de pasar a la próxima pregunta, me pregunta Angie Ramos, perdona mi ignorancia, pero ¿qué es wetland? ¿Podrías contestar esa pregunta?
Ok, sí, el wetland viene siendo terrenos mojados, sería la traducción directa.
Sí.
Pero son unos terrenos que entonces están protegidos porque son importantes para...
Como en español le llaman humedales.
Exactamente, humedales, gracias. Sí. Gracias, esa es la palabra correcta.
Que casi no usamos nunca, sí. Usamos más wetland que humedales, pero sí. Le llaman así.
Exacto, y entonces ecológicamente son importantes para los diferentes hábitats de diferentes especies. Muchos de los wetlands también ayudan a cómo se filtra el agua en Florida, entonces esas aguas terminan entonces en los acuíferos, que de ahí entonces Florida utiliza muchas aguas, o por eso están sumamente protegidos. Son por eso que siempre digo, es bien importante que cuando vayan a comprar un terreno, verifiquen qué porciento de wetland tiene, porque si usted está comprando un terreno de 40 acres y 20 acres son wetland, probablemente está comprando un terreno de 20 acres, porque lo más seguro no puede hacer nada en esos otros 20 acres.
Pero también esos espacios se necesitan
sí.
Para mantener el ¿verdad? El ambiente y sí. El mundo como debe ser, porque si lo construimos sí,
son bien, sumamente importantes, y por eso es que el Estado los protege. Obviamente hace par de añitos atrás pues no se sabía mucho sobre los wetlands, ya se enteró de que sí son importantes para el ecosistema y entonces por eso están tan protegidos.
Así es. Luis, ¿qué tan importante es ayudar a desarrollar nuevos negocios para las personas interesadas en la agricultura? ¿Por qué es importante esto?
Bueno, una de las cosas que a la agricultura es sumamente importante en cualquier estado, porque es de donde sacamos nuestros alimentos. Y obviamente si no tenemos agricultores, no tenemos comida y pues nos morimos de hambre. Uh-huh. Pero es bien importante entonces enseñarle al agricultor la manera correcta de la cual pueden ser exitosos, porque hay uno de los problemas más grandes que muchas personas empiezan a hacer su finca sin ningún tipo de guía, sin ningún tipo de plan. Y lamentablemente terminan entonces perdiendo mucho dinero porque invierten en tractores, en equipos, en animales, en plantas, etcétera, pero entonces después no saben cómo llevar esta parte financiera de la finca y terminan entonces perdiendo mucho dinero. Y este tipo de cursos es simplemente para darle una guía a estos agricultores o a las personas que están interesadas en llevar a cabo un negocio agrícola para que entonces por lo menos tengan una mejor guía y eventualmente puedan ser exitosos sabiendo todo lo que viene siendo un plan de mercadeo, un plan de finanzas, un plan operacional, etcétera.
Ahora, te hago una pregunta, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de ayuda existe para personas que quieran hacer empresas agrícolas, que dicen, bueno, tengo el terreno, tengo el deseo, quiero hacerlo? Este taller, por supuesto, es una ayuda, pero ¿hay ayudas federales, estatales, sí, del condado? ¿Hay ayudas?
Sí, y es por eso estaba mencionando anteriormente lo que era Farm Service Agency y NRCS, que básicamente son parte del USDA. El USDA es el Departamento Federal de Agricultura de los Estados Unidos. Ellos, como mencioné anteriormente, tienen muchos programas dependiendo pues, de qué tipo de agricultura usted quiera hacer, si es animales, plantas u otro tipo de operación. Hay diferentes programas que ellos puedan entonces ofrecerles a los agricultores. Esa es la parte federal. En cuanto a la parte estatal, tenemos a FDAS, que es Florida Department of Agriculture Consumer Services. Ellos como tal son los que otorgan los permisos de diferentes tipos de cultivo, etcétera. Tenemos también los Farm Bureaus, que diferentes condados tienen sus propios Farm Bureaus, que muchos ofrecen entonces otras ayudas como incentivos, seguros agrícolas, etcétera. También tenemos la Farm Credit, que también ayuda a los agricultores a conseguir diferentes tipos de préstamos, entre otras cosas. Aquí, por lo menos en Polk County, tenemos Farm Credit o Central Florida, que son entonces los que trabajan con los agricultores de esta área central de Florida. Y obviamente tenemos el Servicio de Extensión Agrícola, que es donde yo trabajo, que si usted está buscando educación, está buscando algún tipo de asistencia, nosotros entonces le podemos dar esa asistencia, tanto muestras de suelo, muestras de plantas, podemos ir a hacer una asesoría de la finca y darle algunas recomendaciones de cómo puede mejorar la producción, entre otras cosas, y ofrecemos entonces educación como el entrenamiento que vamos a dar, ya sea en parte financiera, en parte de identificación de plagas, cómo entonces mejorar prácticas de manejo de la finca, entre otras cosas.
Ok, ahora te hago una pregunta, por favor, háblanos un poco más de esta actividad que va a haber el 27. Sé que los dos lugares que van a ser en la oficina de extensión de la UF, en el condado de Polk, que es en la 1701 Holland Parkway, y el otro es en el Tropical Research and Education Center, en el 18905 Southwest 280 Street, en Homestead. Esto es en el sur de la Florida. O sea, Bartow y Homestead, sí, van a ser los dos sitios. La gente, para poder ir a estos grupos, tiene que matricularse, tiene que llamar un número.
Sí, tenemos lo que se conoce Eventbrite, que ahí tenemos el curso. Pueden ir a ese link en el curso. Entonces ellos se matriculan por ahí. Una vez están matriculados, te pueden asistir entonces en persona, tanto en mi oficina acá en Bartow o en persona allá en el Tropical Research Center, que allá va a estar el Dr. Trent Blair. Él entonces va a estar dando el curso conmigo y tenemos entonces otro agente agrícola que se llama Jonah del Bosque, que él es el agente agrícola de Hardy County. Él va a estar entonces en mi oficina en Bartow y los tres vamos a estar entonces dando el curso en conjunto. También se va a estar dando un link de Zoom para que las personas que no puedan asistir en persona, entonces pueden asistir al curso por estando en línea. Queremos entonces abarcar el mayor espacio, la mayor área posible, porque entendemos que estos temas son importantes para muchos agricultores y a veces pues, los agricultores están bien ocupados y no pueden entonces viajar. Y por eso entonces tratamos de dar el curso en dos lugares, acá en el centro de Florida, entonces en el sur. Y pues las personas que entonces están un poquito más lejos, ya sea en el norte, en otro estado, o simplemente no pueden viajar, pues les vamos a dar esa opción de poder tener ese curso o verlo en línea.
Excelente. Bueno, voy a aprovechar que tengo un especialista como tú, Luis Rodríguez Rosado, con nosotros para preguntar, ¿tú comes vegetales y tomate? ¿Tú comes tomate, vegetales y esas cosas? Y claro. ¿No te preocupa que eso le echan pesticidas y cosas? Porque la gente dice, no, eso es mejor uno comprarlo de fincas acá que llegan, que no tienen nada de eso, porque todo lo que le echan, eso te envenena el cuerpo. A ti no, tú que eres experto en ese tema, edúcanos un poco a la audiencia sobre eso.
Ok, esa es una pregunta que siempre tengo mucho. Ok, obviamente, Los pesticidas están desarrollados para matar plagas, ya sean maleza o insectos u otro tipo de plaga. Obviamente yo no voy a coger un pesticida, me lo voy a echar a la boca, me lo voy a tragar porque obviamente me va a hacer daño. Ahora, cuando estamos trabajando con cultivos, todos los pesticidas tienen lo que se le conoce como un re-entry interval, un intervalo de reentrada. Esto lo que dice es que tú aplicas el plaguicida en el cultivo, por ejemplo, y tú tienes que esperar X cantidad de días, dependiendo del plaguicida, para entonces poder cosechar ese producto. Hay algo que la gente no entiende. Los plaguicidas que estamos utilizando hoy día, comparados con los plaguicidas que estábamos utilizando hace 50 años atrás, son totalmente diferentes. Y los plaguicidas que utilizamos ahora no se quedan en el ambiente por largos periodos de tiempo. Son okay. Plaguicidas que están desarrollados para que se degraden por bacterias, por el agua, por el sol, de manera sumamente rápida. Ellos tienen su efecto. Una vez ellos pierden su efecto, ya se supone que no nos estén afectando a nosotros como tal si consumimos el producto. Pero como quiera, hay leyes y regulaciones que te van a regular y te van a decir qué tipo de pesticida puedes utilizar. La EPA o la Environmental Protective Agency, que son los que trabajan haciendo toda la investigación, son los que aprueban los diferentes plaguicidas que utilicemos hoy día. So, antes de que el plaguicida se pueda usar a nivel comercial, tienen que pasar por investigaciones que dicen que si tú lo usas a través de las instrucciones de la etiqueta y sigue esas instrucciones, por ejemplo, los plaguicidas dicen que tienes que esperar 3 días después que apliques este plaguicida para poder entonces tomar el producto, eso se supone que ya es seguro para el consumo humano. Ahora, si la persona como quiera desea irse a una finca orgánica, eso es el derecho de cualquier persona de utilizar, si quiere comprar producto orgánico, que compre producto orgánico. Pero los plaguicidas, como lo estamos usando hoy día, se podría decir que si lo usamos a través de la etiqueta con las instrucciones correctas,
son seguros,
exacto. Porque si no, la EPA dijera, yo no voy a usar ese plaguicida porque considero que es dañino tanto para el ambiente o para los humanos. Y ellos mismos van a sacar el plaguicida de su uso.
Fíjate, es que ahora, por ejemplo, hay tantas cosas. Yo ayer puse un reportaje y esta mañana de que están sembrando nubes para que llueva en un sitio. O sea, todo este tipo de cosas que se ve y de momento uno ve. Una vez yo fui a España y vi un sembradío de aceituna y todos los arbolitos eran clonados. Y yo al principio me escandalizó eso, un clon de árbol. Y me dijo, no, es que si queremos que tenga el mismo sabor, tiene que ser clonado, si queremos que el fruto sea más o menos igual, la tierra verificada. O sea, este proceso de agricultura es más complicado de lo que uno cree de sembrar un tomate y comérselo.
Exacto. No, y la otra cosa bien importante que estábamos hablando, que porque mucha gente dice, pero yo tengo un jardincito en mi casa y yo siembro todo y se me da bien y no lo uso pesticidas, pero no podemos comparar tu jardincito, que lo que tiene son 20 pies de largo, para decir versus una finca completa de 200, 300, o depende de quién, de acre. Cuando estamos hablando de fincas grandes, ellos no pueden ir planta por planta sacando cualquier plaguita que ellos encuentren. Ellos tienen que entonces ser un poquito más eficientes, y pues por eso entonces el uso de plaguicida es tan común en cuestiones de fincas grandes. Obviamente, vuelvo y repito, tienen que saber cómo utilizar esos plaguicidas. Por eso muchos de los agricultores también tienen su licencia de plaguicidas, porque tienen que coger un examen y tienen que educarse de cómo hacer eso correctamente. Y obviamente no voy a negar que hay personas que lo están haciendo mal. En esto hay siempre de todo. Hay personas que lo hacen mal y personas que lo hacen bien. El agricultor que sabe, créame que lo va a hacer bien, porque ellos saben que si lo hacen mal, pueden entonces tener una multa federal o algún tipo de problema si ellos no aplican esos plaguicidas de la forma correcta. Y hay demasiada tecnología hoy día y hay muchas diferentes alternativas y no tan solo se usa plaguicidas para entonces eliminar plagas, hay mucho otro tipo de máquinas o muchos otros tipos de diferentes prácticas en la finca que ellos también utilizan para evitar las plagas.
Oye, qué bien eso. Fíjate, entonces ahora voy a aprovechar para hacerte. Ahora sí, la última pregunta. Es que te estoy sacando el jugo. Esto es agricultura. Sacando el jugo, exprimiendo. O sea, mira, Luis, a gente que tiene sueños, que dice, mira, debo de tener mi propio huerto en mi casa. Pero yo me pongo a pensar, uno dice, bueno, uno siembra una planta de tomate, te da 5 tomates y te lo comen un día. O sea, tendría que agarrar el patio completo. Pero ideal, si tú fueras a tener tu huerto, ¿qué tú debes de sembrar que sea algo que chévere puedes tener ahí que se da bien?
Bueno, vuelvo y repito a la famosa contestación de agrónomo, depende.
Depende.
Sí, porque depende de dónde usted está. Por ejemplo, si está en Florida del Sur, pues usted puede sembrar un montón de frutas tropicales en Florida del Sur porque se te la van a dar bien, no tienes que preocuparte por ningún tipo de congelación. Si sube acá un poquito a Florida Central, pues ahora sabes que durante los meses de invierno, pues tienes que entonces estar pendiente de esa congelación que puede ocurrir. Y, por ejemplo, una mata de guineo, por ejemplo, si hay un frost o una congelación, pues sí, puede que la pierdas. Lo mismo con la papaya, etcétera. Hay maneras que tú puedes mitigar eso. Puedes tener una pared que te proteja la planta, que no reciba tanto viento. Pero todo depende de en qué área usted está. Es lo que le va a decir que puede idealmente sembrar. Porque al fin y al cabo, usted puede sembrar lo que usted entienda que es para usted. Pero las condiciones climatológicas y la condición del suelo te pueden afectar mucho qué se te va a dar bien y qué puede ser que no se te dé. Por eso es muy importante que antes de tú decidir qué vas a sembrar, pues saber de tu situación climatológica. Por ejemplo, aquí en Centro de Florida se siembra mucho las blueberries, strawberries, se dan bien. Obviamente también tienes que conocer la temporada, porque el platito de blueberry no te va a dar blueberry en todo el año, es simplemente una época al año. Lo mismo con las strawberries. Tomate, por ejemplo, aquí en Florida, en el verano, el tomate se te da, pero con las lluvias puede ser que se te llene de hongo. Entonces tienes que estar pendiente de que de alguna forma proteja el tomate para que no se te llene de hongo, porque el tomate es una planta bien susceptible y al poquito de agua que le caiga, ahí se llenó de hongo. Y sabemos aquí que en Florida en verano es lluvia todos los días, básicamente, sí. Y la matita de tomate puede que no te dé bien. Pero squashes. Lo bueno de Florida es que mayormente tú puedes sembrar un montón de diferentes cultivos que en otros estados no se pueden sembrar. En la pregunta de que si es bueno tener tu huertito, sí, es bueno tener tu huertito, porque como tú dijiste, tu huertito no te va a ayudar para darte alimento todo el año, por eso es muy importante como quiera tener los agricultores que nos provean alimentos hacia nosotros, la población general.
Qué bueno eso, de verdad que Luis, te damos las gracias por esta información que nos has dado, ha sido algo sumamente educativo. Y les queremos decir a ustedes que el 27 de mayo y el 4 de, perdón, el 27 de abril y 4 de mayo se va a estar dando el Business Farming. Así que todos ustedes deben de buscar un momento. Hay gente que ha pensado en tener su finca. Afortunadamente, hay una cosa que a mí me gusta del condado de Polk y esta parte aquí, es que de momento tú has visto hispanos que han comenzado como empleados y trabajadores y ahora son dueños de las fincas.
Sí.
O sea, son personas que se han desarrollado, los hijos de ellos han estudiado. Esto no crea que esto es, bueno, ponte a sembrar y ya. No, esto se estudia. Es sí. Una profesión, se estudia. Mira cómo ya a mí Luis me ha confundido más, porque ya yo sé por qué le da hongo a mis tomates. Pero se estudia todo esto, se sacan licencias, se busca todo esto. Claro. Y le pedimos a ustedes que, mire, estén en contacto y ustedes pueden buscar información en UF, University of Florida. Pueden buscar la información allí, que están toda la información de los talleres, ¿verdad, Luis?
Sí, entra a UF IFAS Polk County Extension, en el calendario que nosotros tenemos ahí de los diferentes eventos, puede entonces encontrar el link del curso si se quiere matricular. Igualmente también tenemos nuestra página de Facebook de UF IFAS Polk County y ahí también yo había puesto un anuncio del curso y ahí también si le da clic puede entonces llegar al link de Eventbrite y entonces se puede matricular. Todavía creo que hay varios espacios abiertos porque se está llenando rápido el curso. So, tenemos varios espacios abiertos todavía. So, si usted está y quiere ir al curso, pues vaya a esas páginas y pueden entonces registrarse.
Excelente. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias por tenerme.
Ahí estaba Luis Rodríguez, señoras y señores, especialista en educación sobre pesticidas y manejo de fincas pequeñas. Tremenda información que hemos tenido durante el día de hoy. Vaya a Eventbrite, busque allí, escriba Business Farming, Business of Farming, y usted va a encontrar rápido, se puede registrar por ahí para que esté en estas actividades. Regresamos en